Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a esta su emisora. Bienvenidos a COPE Ferrol. Saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta emisora, que los va a acompañar hasta las 2 de la tarde. Tenemos elecciones generales ya a la vista. 28 de abril es la fecha elegida por Pedro Sánchez para hacernos pasar por las urnas. Será la primera de dos citas en apenas un mes, porque el 26 de mayo también tendremos otra cita, en este caso con los comicios locales, con los comicios municipales. En el día de hoy tenemos un amplio y variado oferta para poder trasladarles la actualidad en lo que se refiere a Ferrolterra, Eume y Ortegal. Por ejemplo, a partir de la 1 y 5 de la tarde nos iremos con el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, con el cual trataremos de conocer un poco más de ese plan para facilitar la salida de aproximadamente 900 trabajadores de los astilleros de Navantia, Fene y Ferrol, y también la incorporación de aproximadamente otros 700, porque este es un ERE distinto a lo que veníamos acostumbrados aquí en nuestra comarca. Las anteriores reconversiones suponían marcha de trabajadores, pero no incorporaciones de nuevos operarios. En esta ocasión sí, con ese plan industrial y ese nuevo convenio colectivo único que va a facilitar la entrada de nuevos operarios. Trataremos de conocer un poco más de lo que va a ser el futuro del sector naval en la ría de Ferrol. También nos iremos hoy a hablar con Francisco Javier Becerra, que es el coordinador de ese Fris Lego Galicia, esa iniciativa que va a tener lugar mañana sábado durante toda la mañana en el auditorio de Ferrol, con la participación de un número importante de equipos llegados de todas las provincias de Galicia e incluso desde Asturias para participar en esa propuesta con Becerra. Sabremos un poco más en qué consiste esa iniciativa. También nos iremos a hablar hoy con los trabajadores del parking de Portanova, de Oinferniño. Ya saben que tienen un problema importante. Ayer les comunicaban oficialmente desde el ayuntamiento que no van a ser subrogados en lo que se refiere pues a continuar con ese parking abierto. En principio, el alcalde les había trasladado a los cuatro operarios que las instalaciones no cerrarían el 28 de febrero, pero ahora tienen una incógnita importante con respecto a esa situación. Y ya cerca de las 2 de la tarde nos iremos a hablar con José Ángel Rivera de las Heras, que es el deán de la Catedral de Zamora, que esta tarde, a partir de las 8, va a pronunciar una conferencia en el Salón de Actos de la Domus Ecclesiae de Ferrol, en este caso bajo el título El valor de las imágenes en la Iglesia Católica. Pero también queremos conocer, por ejemplo, los detalles de el tiempo. Una información que llega diaria y puntual por gentileza de Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaitas 70, en Ortigueira, que patrocina el tiempo. Con ustedes desde el año 1963. Profesionalidad y seriedad, Correduría de Seguros Jerónimo, en Ortigueira, en el teléfono 981 40 03 13. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Queremos saber cuál va a ser la predicción para las próximas horas. Saludos.
Bos días. Para hoxe en Ferrol agárdanse ceos con poucas nubes, además sean nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Cato a temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe en Ferrol de 9 graus, unha máxima prevista que chegará sobre os 22, semellante a de onte. Os ventos soprarán frouxos de componente sur. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la temperatura a esta hora aquí en la Plaza de España es de 18 grados. Sin problemas se circula a esta hora en las carreteras de nuestra comarca. No tenemos registrado ningún tipo de incidente, por lo tanto, aguardamos que siga así la situación, que siga tranquila. Precaución a todos los automovilistas.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y queremos también conocer la última hora de la información del deporte, una información que como cada jornada nos acerca a nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues un fin de semana interesante. En fútbol sala mañana hay dos partidos, de uno se puede ir al otro. A las 5 en Esteiro, segunda división femenina, el derbi comarcal entre los conjuntos de Valdetires y Afervenza, y a las 7 en Amalata juega Parrulo frente al Valdepeñas, un partido importante para esas aspiraciones del equipo de mantener la categoría. De ganar, daría un salto de gigante el equipo de Diego Ríos. También destacar que el Racing juega el domingo a las 5 ante el Alondras, buscando su 17ª jornada consecutiva sin perder, y el Somozas lo va a hacer también el domingo a las 5 en Barraña frente al Boiro. En baloncesto, el Basi Ferrol juega mañana a las 6 en Salamanca ante el Perfumerías Avenida, y a las 5:30 en el Ensanche juega en la primera división de baloncesto en silla de ruedas el Abeconsa Basquemi frente a Luca Murcia. Y destacar que en voleibol también juega mañana a las 7:30 Melilla el Intasa San Sadurniño. De todas estas cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Pues ahí, en el 97.9, toda la actualidad deportiva con nuestro compañero Santi Rey. También queremos conocer hoy cuáles son las festividades de esta jornada de 15 de febrero, por gentileza de nuestro colaborador, Juan José Caínzo San Martín. Hoy se celebran las festividades de San Faustino, Santa Jovita, Santa Georgina, San Criatón, San Claudio de la Colimberi, que era beato, San Quinidio, San Decoroso, Obispo, San Castúpulo, Santo Ágape y San Grifredo. A todos aquellos que estén hoy de onomástica o también que cumplan años, nuestra felicitación, y a nuestro colaborador, nuestro agradecimiento por facilitarnos el santoral del día.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el ámbito informativo estamos pendientes también de la presentación de la unidad mixta de investigación Nautilos que desarrollan Navantia y también la Universidad de A Coruña. Hoy presentación de esa iniciativa con la presencia también aquí en Ferrol, en el astillero de Navantia, del consejero de Economía, Industria y Empleo, Francisco Conde. También hoy hemos conocido la segunda propuesta realizada por el candidato del PP a la alcaldía de Ferrol, por José Manuel Rey Varela, que presentó esta mañana su propuesta para actuar en el Parque de Omontón. Concretamente en sus 25.000 metros cuadrados, Rey Varela propone, por ejemplo, dotar de una superficie para plantar nuevas especies, también la creación de un parque infantil y de educación vial, un circuito deportivo y también huertos urbanos destinados a los vecinos que quieran utilizar ese espacio para ese menester. En lo que se refiere a otros asuntos, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ferrol acusa de nuevo al gobierno de Jorge Suárez de continuar con la costumbre de no dar traslado a este órgano de representación de los informes básicos para realizar su función. Además, acusa a Jorge Suárez y a su equipo de menospreciar a los trabajadores que tienen prevista próximamente su jubilación, ya que no se les permite acceder a la actividad formativa, alegando precisamente a que están próximos a su jubilación.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. Falleció en Valdoviño el señor don Ángel Bouzamayor Casas a los 47 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Manolo y Charo, hermano político Luis Cibreiro González, sobrinas Lidia y Sandra, padrinos, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes día 15 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a la continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Valdoviño, túmulo número 1. El Tanatorio Funerario Valdoviño nos ha remitido esta nota. La señora doña María del Carmen Díaz Amor, viuda de Luco, falleció en el día de hoy a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, José Manuel, Emilio y Antonio, hijas políticas, Mariluz y Rocío, nietos, Mariluz, Carmela, Manuel, Daniel, Fran y Antonio, nietos políticos, bisnietos, tataranieta, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 11:30 de la mañana hacia el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 13. Correduría Cascudo, Albia, nos han remitido esta nota.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con
Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Con una fuerte ovación tras el anuncio del adelanto electoral han recibido los miembros del Consejo de Ministros al presidente Pedro Sánchez. Ministros que ya están dejando numerosos mensajes valorando su gestión en estos cerca de 9 meses de gobierno. Javier Atar.
Este era el momento en el que Sánchez entraba en el Salón de Moncloa donde se celebra la reunión. Con ese aplauso y gestos de aprobación han recibido al presidente. Algunos de ellos, como la vicepresidenta Calvo, la portavoz Celaá o José Luis Ábalos, respaldan en redes sociales el mensaje de Sánchez. España debe seguir avanzando, progresando desde la tolerancia y el respeto. Otros, más explícitos en Twitter, como Teresa Rivera. Muy emocionante, progresista y comprometido. Equipazo, apunta en su mensaje. O Meritxell Batet, que dice estar orgullosa de formar parte de este gobierno dialogante, pero que queda mucho por hacer. A esta hora, por cierto, está prevista la rueda de prensa habitual de los viernes posterior al Consejo de Ministros.
Quien ya dibuja un acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos es el líder de la formación naranja, Albert Rivera. Asegura que hoy es un gran día para España. Susana Moneo.
Rivera pide que las urnas se llenen de votos naranjas para evitar que resucite un gobierno Frankenstein, pero también para acabar con el bipartidismo. Se propone para liderar un nuevo gobierno que agrupe a los constitucionalistas.
Es la hora de España. Es la hora de abrir una nueva etapa después de 40 años de PP y PSOE pactando con nacionalistas.
Un gobierno que no va a dar ni agua a los separatistas.
Reacciones también por parte de los sindicatos. Desde Comisiones Obreras y UGT han urgido al gobierno a aprobar reformas laborales ya pactadas antes de la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo. Aseguran que hay tiempo si hay voluntad política. Unai Sordo es el líder de Comisiones Obreras.
¿Qué planteamiento hace el gobierno de aquí a las próximas 2 semanas? Que hay que impulsar las correcciones que teníamos acordadas con el gobierno y que creemos que pueden tener todavía un apoyo suficiente para ser modificadas. Ha habido muchas palabras en esta última fase de la legislatura y tiene que haber algún hecho.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Cada día es más difícil encontrar a Quim Torra trabajando en su despacho de la Generalitat. Sus visitas a la cárcel, al Supremo y a Waterloo le ocupan su tiempo. Esta mañana el presidente catalán ha acudido a los juzgados de Barcelona. Lo ha hecho para arropar a un separatista que el 1 de octubre perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía. Está imputado y hoy ha alegado ante el juez que arrojó una valla a los agentes sin ánimo de lesionar a nadie. Dice que solo quería que terminaran las cargas policiales en más puntos de votación. Este viernes nos deja también una nueva operación contra el narcotráfico. Se trata de un operativo conjunto entre Policía Nacional, Guardia Civil y la Agencia Tributaria que ha permitido desarticular una organización que introducía en España cocaína desde Sudamérica. Lo hacían a través de cargueros transoceánicos. Hay 11 detenidos y se han intervenido 3.300 kilos de cocaína. Y te cuento que hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Cada año se diagnostican 1.500 casos en España. La noticia positiva es que 8 de cada 10 sobreviven. Durante la enfermedad, además, tienen una vida cada vez más normalizada. Hablan Carla y Nicolás.
Voy al cole y luego en mi habitación juego a cosas que me traen de casa.
Juego, pero otras veces tengo que hacer tareas. Yo quiero ser maquinista, porque me gustan los trenes.
Jugador de baloncesto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes llega otro capítulo de la pelea por la Liga. Luis Munilla.
La jornada 24, Marta. Llega líder el Barça con 6 puntos sobre el Real Madrid y 7 sobre el Atlético. En el Barça la noticia hoy es la renovación de Valverde en el banquillo para la próxima temporada y con opción a otra más. Los azulgranas reciben mañana al Valladolid con la duda de Messi. También mañana juega el Atlético de Madrid, el derbi en Vallecas. Es baja Coque, va a volver Costa a la lista, va a tener además minutos. Y Simeone, que ayer renovó contrato hasta 2022, acaba de explicar por qué.
Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Veo que se puede mejorar, veo que podemos seguir compitiendo, veo que vamos a seguir luchando y obviamente eso sí que me despierta el mejor gen que tengo, competir.
La jornada de Liga se abre hoy a las 9 con el partido Eibar-Getafe. Recordamos que si gana el Getafe, duerme en puestos de Liga de Campeones. Y en la Copa del Rey de Baloncesto, hoy se completan los cuartos de final. A las 7, Baskonia-Juventud. A las 9 y media, Real Madrid-Estudiantes. Ha confirmado Pablo Laso que Sergio Llull va a jugar.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
1:05 de la tarde, pues aquí continuamos en mediodía en COPE Ferrol. La Guardia Civil también ha detenido a un vecino de Fene acusado de blanquear bienes procedentes del narcotráfico por un importe superior a los 3 millones de euros a partir de inversiones en el sector agroforestal como tapadera para el blanqueo. Este fenés fue detenido a su regreso de un viaje a Madrid en la localidad de Vilalba, en Lugo, y en el momento de su detención se localizaron en diversos espacios ocultos de su vehículo alrededor de 70.000 euros. Al parecer, este hombre utilizaba como tapadera para sus actividades ilícitas tanto a su exmujer como a su actual compañera sentimental. Además, había comprado diferentes hectáreas de monte, sobre todo, por ejemplo, en los municipios de Aspontes y de Muras, en Lugo, más de 111 hectáreas que había destinado a la plantación de pinos y eucaliptos. Todo ello dentro de la operación Cebra, que continúa abierta en una tercera fase y se está analizando la documentación recibida a partir de las distintas comisiones rogatorias libradas por el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, bajo la dirección de la titular Pilar de Lara. En los próximos minutos, a partir de las 2:20, pues trataremos de emplearles información de esta noticia. También ahora, en unos minutos, nos vamos a ir a hablar con el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, también elegido ayer nuevo presidente del Comité Intercentros de Navantia, con el cual hablaremos del futuro de la empresa pública aquí, en nuestra comarca.
Euterra, Euauga, Eufogar, Eupaisaxe. Eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Sí, Víctor.
Víctor Peluquería, corte clásico, moderno, cambio de imagen, degradados, afeitado y arreglos de barba.
Víctor Peluquería, me encontrarás en calle Juan Cardona, bloque 2, Ferrol. Pide tu cita 981-317056 y déjalo en mis manos.
Neda, un concello para vivir, os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
No día de onte, o presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, de Comisións Obreras, foi tamén elegido novo presidente do Comité Intercentros. Un Comité Intercentros que agrupa a 7 factorías de Navantia no noso país, concretamente os 2 asteleiros da nosa ría, os 3 da Baía de Cádiz, o asteleiro de Cartaxena e tamén os servicios centrais situados en Madrid. Don Javier Galán, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
En primer lugar, noraboa, porque dende Ferrol, o presidente do Comité de Empresa do Asteleiro de Ferrol, tamén vai ser o encargado de presidir ese Comité Intercentros.
Pois bueno, como viña sendo habitual, pois sí, o centro de Ferrol, pois ao final ten a presidencia do Comité Intercentros. Eu creo que é importante.
Que é o Comité Intercentros, Javier?
Vamos a ver, nós cando conformamos, cando chegamos ás últimas eleccións sindicais do ano 2015, como non no noso convenio non estaba configurado a figura do Comité Intercentros, configurámonos como coordinador unitario dos comités de empresa, e unha vez asinado pues, este último convenio, onde xa é un convenio único para todo o grupo Navantia, pois xa metimos no propio convenio colectivo a figura do Comité Intercentros, que vai a ser pois, quen vai a ter a representatividade do conxunto dos traballadores e das traballadoras de Navantia. É importante porque, bueno, aí xa temos un pouco decidido quen é ese órgano de interlocución coa propia dirección da empresa.
Uno dos asuntos que está enriba da mesa é ser que vai motivar que aqueles traballadores que teñan xa cumplidos os 61 anos ou máis van a abandonar a empresa naval pública.
Efectivamente, e nos o que vimos exixindo desde fai tempo que corre prisa de que a xente se poida marchar. Hai que deixar claro que aquí hai compañeros que xa teñen hasta cumplidos os 65 anos e nos o que lle plantexamos onte a empresa foi que unha das decisións que hai que tomar é configurar a comisión que vai a levar a cabo pues, o ere extintivo desta empresa de milleiros de traballadores en todo Navantia e da necesidade de que eses compañeiros se poidan marchar canto antes. bueno, los plazos que nos marcan es que durante una semana tenemos que configurar esa comisión y después que haberá 30 días para las alegaciones, que en todo caso esperemos que no se cumplan los 30 días y que esto finalice cuanto antes.
Es decir, que en marzo podríamos...
Efectivamente, ¿no? Porque además lo que te iba a decir es que no solo que queremos es que haya salidas para que se puedan dar las entradas también cuanto antes, ¿no?
Porque si importantes son las salidas, no menos importantes son las entradas.
Efectivamente, ¿no? Como viñamos diciendo desde el inicio de las propias negociaciones, este plan no podía ser otro plan como los que venían siendo habituales de, pues, de armar a capacidad productiva de los hosteleros, sino que en este caso que tenía que servir era para darle un cambio radical a la estructura de nuestra empresa e incorporar a jóvenes en todo el avance, ¿no? Ese era un dos objetivos principales, por no decir, objetivo principal de este plan. No es que se marchen los mayores de 61 años, sino mucho más que entren jóvenes de nuestra comarca.
¿Tedes cuantificadas cantas eran las saídas?
Pues las saídas, no que tienen que ver con la comarca de Zarón, están en torno a 900 saídas y a incorporación de un 75% de personal fijo, que suponga pues unos ingresos de unos 700 rapaces y rapaces de nuestra comarca.
Porque hay mucha expectación con los que se refiere a los ingresos. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Va a ser un proceso donde habrá límite de edad? ¿Va a ser un proceso donde prime la experiencia? Porque sí que es cierto que en las empresas auxiliares hay mucha expectación. ¿Se ha tenéis configurado que a compañía, cómo va a ser ese proceso de incorporación?
Otras cosas en las que quedamos fue la de configurar esas comisiones de trabajo que nos marcamos no propio plan y no propio convenio para ver cómo se van a hacer los ingresos. Eso está en debate. La primera reunión va a ser para la semana que viene, donde se vaya a empezar a decidir cuáles son las necesidades y qué características tienen que tener los ingresos, o que si dejamos claro, sea porque también la empresa o que plantea, que muchas de las plazas de ingresos van a ser sin ningún tipo de experiencia.
E tamén outro dos asuntos importantes, porque si sí está tamén pendientes moita xente, sobre todo que está a día de hoxe traballando en Navantia, ese vitalicio, esas atrasos que tamén se van a comenzar a abonar durante estos próximos meses, algúns incluso xa na pasada nómina, e que tamén é un motivo de preocupación a non regulación todavía dos ingresos que tiñan que percibir os traballadores.
Bueno, hay total tranquilidad. Es cierto que llevábamos 10 años sin ningún tipo de convenio y en este momento, bueno, pues estamos recogiendo o perdido, por decirlo de alguna manera. Aquí hay que actualizar los salarios del año 2016 hasta de aquí. Es un trabajo un poco laborioso, pero bueno, total tranquilidad de que todos los abonos que se tienen que percibir se van a percibir pues, a lo largo de estos dos meses, febrero y marzo, ¿no? Por eso digo que total tranquilidad de que la empresa está trabajando en eso, ya hubo un adianto dos abonos que tenemos que percibir y ya digo, los vindeiros meses pues vaya a ser o abono total de esos atrasos de los últimos años.
E cambiando de tercio, cambiando de aspecto, carga de traballo, hai preocupación no comité e nos traballadores por ese posible impasse que pode suceder entre a finalización das tareas na construcción dos dos agora para Australia e o inicio das F-110?
Pois sí, porque parece que non tiña importancia ese debate que hubo no Parlamento Español co que tiña que ver con esa denuncia de que o Partido Popular había, na época de Morenés, había retrasado a construcción das F-110 por un problema do sistema de combate dos misiles que levaba esa fragata, y a verdad es que ahora tengo cierta preocupación porque vamos a tener pues, seguramente un año y medio sin ninguna carga de trabajo, una finalización do segundo ahora, y bueno, ya insistimos a empresa de que hay que buscar resultados para este impasse que hay de año y pico y que tenga que solucionar, porque ven es cierto que las denuncias que vienen a tal de ahora de falta de carga de trabajo eran la Bahía de Cádiz y fundamentalmente en Puerto Real, pero no hay que esquecerse que en estos momentos ni Fene tiene carga de trabajo, ni Ferrol vaya a tener carga de trabajo, pues seguramente a partir de este verano de este año, ¿no?
Tamén Navantia e a Universidade da Coruña con esa unidade mixta están tratando de aportar novas solucións para novos buques, hoxe presentación tamén fai uns minutos no astreiro aí de Ferrol dese proxecto unidade mixta Nautilos. Dendo ámbito laboral, dendo ámbito social, como se ve ese futuro astreiro 4.0?
Bueno, pois pues a verdade é que nos esperamos que todo o que nos adiantaron xa fai uns meses camiño do astreiro 4.0 se vayan concretando. Sabemos que hai certas dificultades, sobre todo co que ten que ver co expediente de medioambiental dese futuro novo dique e pechado, pero en todo caso vamos a seguir insistindo que na necesidade de que este astreiro ao final se reconvirta, non? E teñamos esa capacidad que se a día de hoxe teñen outros astreiros a nivel de Europa si queremos ser competitivos no mercado, non? E por eso non vamos a cesar en ese asunto de continuar o desenvolvemento dese astreiro 4.0 e saudar, como non podía ser de outra maneira, e algo que viñamos reclamando dende fai tempo, pois que a universidade e a propia Navantia se pusieran de acordo para investigar en cuestións que teñen que ver con acortamento de plazos para ser máis competitivos, en todo caso, xa digo, no, en este mercado mundial tan importante da construcción naval.
Xavier Galán, presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, tamén presidente do Comité Intercentros de Navantia. Graciñas por atender a nosa chamada e un forte abrazo.
Vale, moitísimas gracias a vos, Javi.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol e Hidronor Grupo Capella encontrarás el mejor equipo. Con el Repsol B-Energy E+ 10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Y con Hidronor Grupo Capella, que te ofrece las mayores ventajas, regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo y además, cómodas formas de pago. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Con Hidronor Grupo Capella.
En el kilómetro 1 de la carretera de Cedeira, en Narón, Frutas Alfre. Desde 1964 ofreciendo la mejor calidad de frutas seleccionadas con esmero para abastecer a fruteros, establecimientos de alimentación y hostelería de la comarca. Frutas Alfre, siempre intentando ofrecer el mejor servicio y atención. Frutas Alfre, en la carretera de Cedeira, kilómetro 1, Narón. Teléfono 981-383220.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Y ahora, a punto de iniciar nuestro espacio de Usted Dirá, ya saben que hoy es viernes, vamos a regalar hoy 3 entradas para los cines Odeón y para los cines Duple. Ya saben que lo pueden hacer a través del teléfono 687-96-82-91, 687-96-82-91. A partir de este momento, los 3 primeros mensajes, o los 3 primeros, tanto para los cines Odeón, para los cines Duple, pues les regalaremos una entrada para poder pues contemplar aquellas películas que más les interesen, aquellas películas que están interesados. Hoy lo vamos a hacer ese sorteo mediante el sistema de WhatsApp en el 687-96-82-91.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. Falleció en Valdoviño el señor don Ángel Bouzamayor Casas a los 47 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Manolo y Charo, hermano político Luis Cibreiro González, sobrinas Lidia y Sandra, padrinos, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes día 15 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Valdoviño, túmulo número 1. El Tanatorio Funerario Valdoviño nos ha remitido esta nota. La señora doña María del Carmen Díaz Amor, viuda de Luco, falleció en el día de hoy a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, José Manuel, Emilio y Antonio, hijas políticas Mariluz y Rocío, nietos Mariluz, Carmela, Manuel, Daniel, Fran y Antonio, nietos políticos, bisnietos, tataranieta, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 11:30 de la mañana hacia el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 13. Correduría Cascudo, Albia, nos han remitido esta nota. Funeral de primer aniversario por el señor don Jaime López Gabeiras, viudo de Clara Romeo Cova, que falleció el 14 de febrero del 2018 a los 93 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Jaime, Julio, Clara, Leli y Juan José López Romeo, hijos políticos Matilde, Isabel, Senén y Ana, nietos Jaime, Iria, José, Elsa, Julio, Isa, Senén, Tamara, Andy, Ana y Juan, nietos políticos, bisnietos, Inés y Clarís, hermana Fina, hermanos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 16, a las 4:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Abad, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. La señora doña Josefa Paz Rodríguez, viuda de Olegario, conocido por Os Dos Currás, falleció en el día de ayer a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Eliseo, Marina, Faustino, Manolo, José Luis, Juan Carlos, Modesto y Susana. Hijos políticos Gelines, Isabel, Manolita, Amalia, Natalia y Braulio. Nietos Daniel, Javier, David, José Ángel, Inés, María, Blanca, Elena, Uxía y Sara. Bisnietos Celtia, Lucas, Mía y Teo. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquial de Santa Mariña do Monte, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Albia Ferrol, sala número 2. La funeraria Lalo Porto nos ha remitido esta nota. Primer aniversario en Valdoviño por la señora doña María Andrea Senra Pita, viuda de Luis Pantín Pita, que falleció el 10 de febrero del 2018 a los 94 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Dolores Pantín Senra, hijo político Manuel Fernández Couce, conocido por Manolo Docobal, nietos Mónica, Patricia, Alejandro y Noelia, demás hijas María, Antonia y Andrea, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de primer aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 16, a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño. Favores por los que anticipan las gracias. El Tanatorio Funerario Valdoviño nos ha remitido esta nota. La señora doña María del Pilar Río Lamas falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Lidia y Alberto y Berta, hijos políticos Isabel y Alejandro, nietos Pablo y Luis, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia, funerales en la iglesia parroquial de San José Obrero a las 7 de la tarde, capilla ardiente tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 10, Correduría de Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota. La señora doña Manuela Pardo Rodríguez, conocidos por los de Lugo, viuda de Froilán Rivera Rodríguez, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Pepita, Hortensio, José, conocido por Chechu, Regina y Pili, hijos políticos, José Luis Pereiro, Juan José Bello y José Antonio Braña, nietos, Laura, Cecilia, Ángel y Rubén, nieta política, Mar, bisnietos, hermanos, José y Milagros, hermanos políticos, Benigna y Alfredo, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en el crematorio del tanatorio Albia Ferrol en la intimidad familiar. Será un acto de celebración de la palabra en la capilla del tanatorio a las 3:30 de la tarde. Sepelio mañana, hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 7. Por expreso deseo de la difunta, no se admiten flores. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y atendemos ya la primera llamada en el espacio de Usted Dirá. Usted Dirá, buenas tardes. Bueno, se nos ha cortado esa comunicación. Ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en directo. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Tengo antena?
Sí, sí.
Mira, quería una entrada para el cine.
Hoy por WhatsApp.
Ah, pero no era... Ya fue la semana pasada por WhatsApp.
Pues esta semana, como teníamos muchas esquelas, por eso lo hemos adelantado un poquito.
Vaya por Dios, Juan.
Para la semana.
Vale.
Gracias. 981-333-105 es el teléfono de Pueden Marcar para participar en nuestro espacio de hoy. También, pues en este caso, algunos mensajes que nos han remitido algunos oyentes para el espacio Usted Dirá, referentes precisamente, por ejemplo, al Ayuntamiento de Ferrol. Nos dice aquí una oyente que el Ayuntamiento de Ferrol pasa de sus empleados, es vergonzoso, el alcalde engaña a los trabajadores y a los usuarios del parking del centro comercial Portanova y ahora prevé que cerrará, vergonzoso, dice un o una oyente aquí en nuestro WhatsApp. Ya saben que pueden mandarnos también para poder entrar en esas entradas para los cines duples y Odeón que cada viernes regalamos. Hoy, bueno, pues finalmente ha sido por este sistema de WhatsApp para poder participar en este espacio. 981-333-105 es el teléfono que pueden marcar para participar en Usted Dirá o también mandarnos un mensaje de texto al 687-96-82-91. Ya saben que ponemos todos los días en antena, de lunes a viernes, entre la 1:20 y la 1:30 de la tarde, este espacio de participación de todos ustedes. También, ya saben, si están interesados en esas entradas, pues nos pueden mandar también ese WhatsApp al 687-96-82-91. Las tres primeras, tanto que soliciten cines duples como cines Odeón, les entregaremos una entrada. No surge ninguna llamada. En los próximos minutos sí, tenemos aquí una llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Como veo que no hay llamadas, pues voy a llamar. Después se quejan la gente de que hablamos siempre los mismos, pero claro, no llaman. Eso. Bueno, pues ahí están las urnas. Ahora es la hora de hablar. Ahora es cuando hay que hablar. Protestar también, pero es la oportunidad que nos da la política para poder votar y elegir a los que creemos o creamos que son los mejores, los menos malos, porque buenos políticos hay pocos. Bueno, pues nada, a votar todo el mundo el 28 de abril y que salga lo mejor, a ver si este país se encamina un poco bien. Vale, venga, buenos días.
Buenos días, gracias por su participación en nuestro espacio. Usted dirá en el 981-333-105. En unos minutos nos vamos a hablar también de la Lego Fris Galicia, esa propuesta que va a tener lugar mañana sábado durante toda la mañana en el auditorio de Ferrol.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería O Paso, Monboayás y Marijós y Lencería, y en Ferrol, JZ Metal.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La cita es mañana sábado y el lugar es el Auditorio de Ferrol, en Calanza. Ahí vamos a poder contemplar, sin duda alguna, a pequeños y grandes trabajando con sus ingenios, haciéndolo en equipo. El objetivo es, sin duda alguna, hacer una máquina casi, casi perfecta, pero a miniatura. Y todo ello utilizando las famosas piezas de Lego. Mañana, en Ferrol, durante la mañana, se celebra la Fris Lego League Galicia, una iniciativa en donde diversos equipos escolares se van a enfrentar entre ellos para ser los mejores. El objetivo, pasar una fase y disputar el campeonato a nivel nacional y tal vez, ¿por qué no?, a nivel internacional. El profesor de Departamento de Computación de la Universidad de A Coruña, José Antonio Becerra, es el coordinador de la Fris Lego League Galicia. Don José Antonio, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si me he equivocado en algo, pero...
No, perfecto, todo perfecto.
Todo perfecto, ¿no?
Sí.
Bueno, últimas horas. Estáis ya frenéticos porque mañana, durante toda la mañana, el Auditorio de Ferrol acoge la Fris Lego League. ¿Qué es la Fris Lego League, José Antonio?
Bueno, es un programa internacional que surge en Estados Unidos ya hace más de 20 años, que en España lleva 13 años y aquí en Galicia es nuestra quinta edición, que busca fomentar el interés por la ciencia en general y por la tecnología en particular entre los niños y los jóvenes en dos rangos de edades, ¿no? Uno que va de 10 a 16 años, que sería el que se corresponde con la Fris Lego League propiamente dicha, y otro rango de edad que va de 6 a 9 años, que se corresponde con la Fris Lego League Junior, ¿no? Hay diferentes matices porque está adaptado a cada rango de edad, pero el propósito general es ese que te he comentado, ¿no? Fomentar el interés por la ciencia y por la tecnología en esas edades, usando, eso sí, pues la robótica como gancho, como elemento motivador.
Y todo ello con participantes que llegan de las provincias de Galicia y también incluso tenemos algún participante desde Asturias.
Sí, hay un equipo de Asturias. En realidad los torneos clasificatorios como el nuestro son como los Open en tenis, ¿no? Es decir, se puede apuntar cualquiera, y en el norte y en el noroeste de España solo lo tenemos nosotros. Entonces sí, tienen un equipo de Asturias. Sí.
Uh-huh. Y todo ello con piezas de Lego.
Sí, hay, digamos que todos los años hay una temática diferente, que este año es el espacio, y en torno a esa temática se articula todo lo demás. Los participantes tienen que encontrar un problema que tenga relación con esa temática, proponer una solución a ese problema. Todo esto se hace público en septiembre, con lo cual tienen, pues si quieren, pues todo el cuatrimestre o todo el trimestre, mejor dicho, para poder hacer eso. Siempre teniendo en cuenta, obviamente, el rango de edad en el que nos movemos, ¿vale? También en septiembre se hace público, digamos, la mesa donde va a tener lugar el juego del robot, que es un escenario pues donde hay una serie de estructuras hechas con piezas de Lego con las cuales los robots pueden interactuar, ¿no? Y dependiendo de lo que tengan que hacer, pues imagínate, pues mover una palanca, coger una estructura, llevarla a otro punto de la mesa, etcétera, pues dependiendo de esa dificultad, de esa misión, pues el robot lleva más o menos puntos, ¿no? Y esa es otra de las partes que a ellos se les valora en el proyecto científico, el juego del robot, que es lo que más les gusta, pero no es lo único. Y también se les tiene en cuenta una serie de valores transversales, como pues el trabajo en equipo, la integración, la capacidad de exponer sus propuestas, etcétera. Y digamos esas tres cosas, proyecto científico, juego del robot y valores Fris Lego League, es lo que se les tiene en cuenta y lo que al final pues determina quién pasa a la final nacional y quién no puede, claro.
Y es que el ganador de la prueba de Ferrol tendrá ocasión de participar en la prueba nacional.
Sí, este año como tenemos bastantes equipos, pues tenemos 24 equipos de First Level League y 13 de First Level League Junior, pueden pasar dos. Los dos primeros de la First Level League de aquí irán a la final nacional a Tenerife.
¿Qué va a ser en?
Tenerife.
En Tenerife. Y sí, el ganador de Tenerife irá a la europea.
También, dependiendo del número de equipos que haya, irán varios, pero es más de uno, seguro. Hay, digamos, hay una final internacional principal, que es entre Estados Unidos, porque, como decía, empezó allí este programa. Pero luego hay otros eventos internacionales también. El número exacto depende del año, no lo recuerdo ahora mismo de memoria, pero deben ser, imagínate, pues 5 o 6 torneos internacionales. Entonces, de la final nacional irán varios representantes españoles a estos torneos.
Uh-huh. Y de aquí de nuestra comarca, además, pues ya tenemos buenas experiencias, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es un, yo animo a todo el mundo que no lo haya visto que venga a verlo, porque lo que yo pueda decir no va a hacer justicia a lo que es. Es espectacular ver a niños y jóvenes de estas edades realmente disfrutar y con lo que están haciendo, con ya no solo con el robot, que es de suponer que les gusta y que les puede ser llamativo, sino realmente todo lo que han trabajado durante estos meses, explicarlo, es fantástico. Es verlos llenos de motivación y de ganas de hacer cosas, de aprender cosas.
Porque
es increíble. Sí.
Supongo que para ellos esto no es una unidad casi casi didáctica, sino que es más que nada una unidad de entretenimiento donde desarrollan, como bien decías tú, sobre todo el trabajo en equipo y el objetivo de conseguir pues esas pautas que en septiembre se dan a conocer para estar ahí adelante.
Sí, sí, no, es muy bonito verlos, de verdad que sí. Yo lo he dicho a todo el mundo que venga a verlos. Uh-huh. Para ellos, de hecho, depende del centro o depende del equipo, pues no siempre trabajan en clase, a veces lo hacen en los recreos, por las tardes, a veces es una actividad extraescolar, otras veces simplemente es un grupo, el equipo está formado por un grupo de amigos. Y me tienen comentado profesores y profesoras de los colegios participantes que les cuesta saber seguir el ritmo a los chicos, porque quieren quedar todas las tardes trabajando en eso, o los fines de semana, ¿no? Entonces, realmente es muy bonito ver eso.
La implicación es, sin duda alguna, una de las principales características, señas de identidad de la Friis Lego League Galicia, que va a tener lugar durante toda la mañana, de mañana sábado, en el auditorio de Ferrol. A partir de las 9:30 se abrirán las puertas.
Sí. Los equipos pueden... Bueno, no, se abren ya a las 9. A las 9:30 empieza la ceremonia. Uh-huh. Bueno, la ceremonia de inauguración es muy rápida, sobre todo este año, que han cambiado un poco las normas internacionales. Y también buscando que sea más ágil el transcurso de la jornada. Pero sí, los equipos entran a las 8:30, a las 9 se abren las puertas del público general y a las 9:30 empieza la ceremonia, y acto seguido, casi en 20-25 minutos, empezarán el juego del robot, los proyectos científicos, etcétera, etcétera.
Todo ello hasta las aproximadamente 2:30 de la tarde.
2:30, si acabamos a las 2:30 yo ya me doy muy satisfecho.
Porque muchos.
Claro, son muchos, solo niños participantes andan cerca de 300, todos llevan una medalla, todos los equipos llevan un diploma y luego están los premios, ¿no? Porque están los dos premios que clasifican a la final nacional, pero a mayores hay otros muchos premios. Un poco tratando de buscar un equilibrio en que no se vea como una competición, porque no es el objetivo, pero tampoco se quiere desvirtuar el hecho de llevar un premio. Entonces, más o menos, el número de premios viene a ser en torno al 40% del número de equipos participantes. Entonces, hay premios al diseño del robot, premios al proyecto científico, premios a la parte de valores, etcétera. Entonces, todo eso hace que haya que entregar muchos premios, muchas medallas, muchos diplomas en la ceremonia de clausura. Y nada, yo supongo que sí que acabaremos pues aproximadamente entre 2:30 a 3:15, más o menos.
Bueno, pues ahí está la propuesta. El próximo sábado, durante la mañana, acudan al auditorio de Ferrol, que merece la pena. José Antonio Becerra, Departamento de Computación de la Universidad de A Coruña y coordinador de esta Friis Lego League Galicia. Gracias una vez más por atender nuestra llamada y que sea de nuevo todo un éxito.
Muchas gracias, un saludo y gracias a vosotros, claro, por supuesto.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Clínica Veterinaria Albeitre, tu clínica de confianza. Te ofrece, como siempre, consultas generales, diagnóstico por imagen, cirugía, traumatología, análisis, vacunaciones a domicilio. Tus animales en las mejores manos. 22 años con vosotros en Caranza. Clínica Veterinaria Albeitre, en calle Lepanto 4, Ferrol. Teléfono 981-3728-12.
¿Quieres un monte en Madeira para vender? ¿Precisas leña picada? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos, mercamos y vendemos leña con servicio a domicilio. Madeiras Mesía, a Madeira o mejor precio. Infórmate en el número 689-97-2607.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En el día de ayer, los cuatro trabajadores del estacionamiento subterráneo situado en el centro comercial Portanova, en la plaza do Inferniño, recibían una comunicación del Ayuntamiento de Ferrol en la cual se les trasladaba que no iban a ser subrogados por la administración local. El motivo es que el actual concesionario del parking subterráneo, que es propiedad del Ayuntamiento, ha comunicado a la administración local que a 28 de febrero abandona estas instalaciones y que, por lo tanto, no se hará cargo de los trabajadores. En teoría, el Ayuntamiento de Ferrol tendría que ser el encargado de mantener todavía ese parking abierto y, por lo tanto, con esos mismos cuatro trabajadores realizando las funciones de turnos de 24 horas durante los 365 días del año. Uno de los trabajadores afectados es Javier López. Don Javier López, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, más o menos es así lo que hemos contado, ¿no? Es la situación que tenéis a día de hoy.
Pues sí, recibimos unas cartas informándonos de que no pasaremos subrogados al ayuntamiento. Y pues no sabemos ni al ayuntamiento ni a otra empresa que nos digan, porque no es que no nos comunican nada, no sabemos hasta hoy, no sabemos nada. Desde el último pleno, aparte de la carta que nos mandaron, no sabemos nada más.
Porque hubo una moción en el anterior pleno, en el pleno ordinario del mes de enero, presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, en la que se reclamaba algún tipo de solución para los trabajadores. ¿Qué es lo que se os comunicó en aquel pleno, durante aquel pleno o posteriormente?
En aquel pleno se nos comunicó de que no se iba a cerrar el centro comercial, o sea, el parking, y que, bueno, con los cuatro trabajadores se me daría una solución para pasar subrogados a una empresa. Que si no, estábamos mirando ahí el grupo Tojeiro, creo que era, de Gádiz. Y que si no era Gádiz, pues pasaríamos por una empresa paralela que tiene el ayuntamiento. Eso fue lo que le comunicaron a mis compañeros, que yo no pude ir al pleno. Mis compañeros me lo comunican, porque yo estaba trabajando, estaba de guardia, no pude ir. Entonces me lo comunican y quedaron al lunes siguiente con el alcalde. El alcalde les comunica lo mismo, que tranquilos, que si no se va a pechar, que si no era, estaban mirando varias opciones ahí de varias empresas, entre ellas Tojeiro, y si no tal, que no pasaría nada, que pasaríamos, no se va a tardar ni un día, que pasaríamos para la empresa esa, paralela que tiene. Pero resulta que eso creo que no pasamos para ninguna empresa. Ya ves, de hecho la carta llegó ayer, que nos despide, que no pasamos subrogados.
Y todo ello a pesar de que el parking tiene actividad, tiene un número importante de abonados que también están mostrando su disconformidad con la decisión de cerrar el parking, porque ellos también, lógicamente, en caso de materializarse esa decisión, tendrán que buscar una alternativa.
Efectivamente. De hecho, este domingo a las 12 de la mañana se van a reunir allí tipo protesta, porque no quieren que peche. Entonces, espero que vaya alguna prensa para que lo vean cómo protestan allí. Y bueno, ellos, claro, hay mucha gente mayor, además, hay gente mayor que lleva 20 años guardando el coche ahí, que de aquella era gente con 60 años, pero ahora tienen 80 y pico de años. Y lo que dicen ellos, yo ahora como aparco mi coche en una plaza por ahí que tienen 1000 columnas, es un acceso muy cómodo, están adaptados a eso. Entonces, y ahí hay sobre 100 coches, los mandas a la calle a ver dónde los aparcan.
Porque además lo curioso es que el parking tiene actividad, tiene movimiento. En vuestro caso sois cuatro trabajadores que estáis realizando turnos de 24 horas. Habría que también hablar del número de horas extras que habéis realizado durante todos estos años, porque eso también es otro tema.
Sí, hombre, mira, a ver, nosotros desde que empezamos ahí, yo llevo ahí 23 años, desde que empezamos problemas humanos ya con la empresa como Portanova, nunca nos pagaron las horas, nunca nos pagaron festivos, el convenio, nunca se ajustaron al convenio. Hasta que, yo denuncié en el año 2005, y por la CIDA, denuncié y que equiparó algo, pero nunca pagaron las horas tampoco. Cada año había que andar denunciando para que nos pagaran las horas. Al final de año son 200 y muchas horas, ¿sabes? Aparte de las noches, festivos que trabajamos, que nos debían dar un día libre y no lo dieron, Y ahí el ayuntamiento nunca se puso tampoco, porque lo normal es que haga algo de eco, el ayuntamiento, se tiene una empresa que trabaja para un, bueno, para ¿cómo le diría yo? Para, un, bueno, para una empresa que trabaja para ellos, lo normal es que mirar un poco cómo cobran los trabajadores, cómo no.
Porque la decisión de la empresa de no seguir explotando este parking es porque se encuentra en concurso de acreedores.
Efectivamente, sí, presentaron ese concurso y, bueno, que dicen que no daban, pero bueno, le hicieron varias ofertas también al ayuntamiento, sin que aquella, de quedarse con tres trabajadores y uno mandarlo de aquella para hacer un ERE, o sea, un ERE, bueno, ahora no me sale el nombre.
Un ERE temporal.
Pero uno iba para el paro y que le daba interés y rotándonos, ¿no? Y no, no, el concejo no quiso, o cerrar de noche, tampoco nos dejó. Entonces, le dio varias ofertas, pero bueno, que no se llegaron a cabo con ninguna de ellas.
La última fecha, ¿no? La última fecha dada por el concesionario para seguir con las instalaciones abiertas es el 28 de febrero de este año. Concretamente, sí, pues en menos de 15 días.
Pues aún no recibimos ninguna carta por parte de la empresa tampoco. Tenemos el comunicado ese ahí, esas hojas ahí puestas, pero lo que es la empresa en sí no nos dio la carta de despido. Eso es otro.
Bueno, pues difícil solución parece que tiene ese parking de Portanova en Oinferniño, a pesar de que, claro, lo más importante es que tiene clientes, tiene abonados y en principio parece ser que es rentable.
Hombre, ahora mismo es complicado, porque ahora mismo, claro, al poner la fecha esta que se va a cerrar, muchos abonados se fueron. Entonces, claro, de ahí, de hecho creo que querían que siguiéramos hasta el 31 de marzo, pues yo creo que oí algo de eso, que querían que nos quedáramos un mes más, pero fue lo que le comenté yo a la emisora concursal, que no se puede quedar uno de donde cobramos nosotros. Cobramos algo, que no cobramos la nómina, claro, ¿no? Entonces, si se van los abonados, no cobramos. Y yo no estoy dispuesto a... Esto es mejor que le pongan solución ya. Uh-huh. Que nos manden las cartas, por lo menos poder cobrar el paro. Pues si no, ya me dirás.
Javier López, uno de los afectados, uno de los vigilantes, uno de los integrantes de la plantilla del parking de Oinferniño de Portanova. Esperamos que se pueda solucionar vuestro caso y que no tengamos nuevos parados, nuevos cuatro parados más en Ferrol.
Pues sí, a ver si le buscan solución.
Un saludo y gracias.
Pues muchas gracias. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Opel cada vez más cerca. Integral Automoción abre las puertas de tu nuevo espacio Opel en Ferrol. Unas flamantes instalaciones en el polígono de Agándara para que puedas conocer toda la gama Opel y ofrecerte el más profesional servicio postventa. Desde ahora, Integral Automoción es Opel. En Avenida Domar 140, Agándara, Ferrol, teléfono 981-31-2733.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Esta tarde a las 8 en el Salón de Actos de la Domus Ecclesiae, aquí en Ferrol, se va a celebrar una conferencia bajo el título de El valor de las imágenes en la Iglesia Católica. Es una conferencia que será impartida por el deán de la Catedral de Zamora, por José Ángel Rivera de las Heras, y está organizada esta conferencia por la Cofradía del Santo Entierro con la colaboración de la Junta General de Cofradías de la Hermandad de Semana Santa de Ferrol. Don José Ángel Rivera de las Heras, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo.
Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a poder encontrar o qué es lo que vamos a poder escuchar esta tarde a partir de las 8 en esta conferencia?
Bueno, pues siguiendo el título de la conferencia, El valor de las imágenes en la Iglesia Católica, trataré de explicar cuál ha sido el magisterio de la Iglesia desde el segundo concilio de Nicea, pasando por el concilio de Trento, el concilio Vaticano II, la documentación posconciliar. Después hablaré también de la experiencia de las imágenes o acerca de las imágenes de los místicos santos españoles del siglo XVI, y finalmente haré un elenco, digámoslo así, de propuestas pastorales para aquellos que pertenecen a asociaciones de fieles, a familias y hermandades, para que tengan una correcta idea y la práctica de lo que es una iglesia.
Nuestra diócesis también tiene un número importante de imágenes, no sé si usted las conoce, pero la Semana Santa de Ferrol siempre ha sido precisamente un lugar donde se han venerado muchas de estas imágenes.
Lo sé, lo sé. Hoy, si queremos informarnos, tenemos internet y tenemos imágenes todas las que queramos. Así que conozco por imágenes, no personalmente, las cofradías y las procesiones de Semana Santa de Ferrol.
¿Cómo está a día de hoy la conservación de las imágenes? ¿Hay un culto especial? ¿Hay de alguna forma también un cuidado especial?
Bueno, si nos referimos a conservación en sentido estricto, yo creo que en los últimos años ha habido una creciente sensibilidad por parte de los responsables de las imágenes, compañías, etcétera, acerca de su conservación y de su mantenimiento también. Luego, respecto al culto y a la veneración, pues sí, como en todos los lugares donde existe la Iglesia Católica, siempre tenemos alguna imagen de devoción o alguna escultura, alguna imagen mayor, alguna imagen de salud de la misión, etc. Pues eso forma parte también de nuestra fe y de nuestra vivencia.
La gran mayoría de los imaginarios están en el sur de España. ¿Es por algo eso?
Bueno, la mayoría pueden estar, efectivamente, porque los andaluces son, y la costa también, la zona de Murcia, etcétera, pues son muy proclives a realizar, a encargar imágenes de devoción, de nazarenos, de cristos crucificados y de imágenes de la Virgen. Pero no todos están ahí. Es decir, en el centro de la península también hay imagineros, aunque no trabajen de la misma forma en todas las provincias.
¿Y hay alguna imagen especial que José Ángel Rivera de las Heras quiera destacar o va a destacar esta tarde en esa conferencia?
Pues voy a destacar en el último capítulo, el referido a las propuestas pastorales, no una imagen precisamente de Dios, que es un grupo escultórico de Semana Santa, pero no la propia imagen, sino la mesa de esa imagen, que nos presentan las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, después las obras de misericordia corporales. Porque la devoción a una imagen concreta debe traducirse también en la vivencia de la caridad con el prójimo.
Pues José Ángel Rivera de las Heras, gracias por atender a nuestra llamada y a las 8 repetimos, es esa cita en la Domus Ecclesiae, en el Salón de Actos, con la pronunciación de esa conferencia que lleva por título El valor de las imágenes en la Iglesia Católica. Gracias y buen viaje ya de viaje hacia Ferrol.
Pues muchísimas gracias, un saludo y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¡Atención! En Muebles Placer de Fene liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en Fene, Muebles Placer a precios de saldo por liquidación. ¡Date prisa, que se nos van de las manos!
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Una y 53 de la tarde, nos vamos ahora ya con la agenda, nos vamos con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y también una atención personalizada. Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará en Valdoviño, delante del Ayuntamiento, y lo hará por la tarde, de 4 a 9. También esta tarde, lo acaban de escuchar, el Salón de Actos de la Domus Ecclesiae de Ferrol celebra la conferencia El valor de las imágenes en la Iglesia Católica, impartida por José Ángel Rivera de las Heras, deán de la Catedral de Zamora. Se trata de una conferencia organizada por la Cofradía del Santo Entierro y con la colaboración de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol. La Sociedad Artística Ferrolana inaugura esta tarde en el Centro Torrente Ballester una muestra que contendrá parte del patrimonio artístico que atesora la SAF, obras firmadas por más de 40 artistas ferrolanos. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 4 de marzo. El Ayuntamiento de Neda organiza mañana sábado un taller de alimentación saludable impartido por la doctora Fernanda Cienfuegos Díaz. La participación es gratuita en la Casa de la Cultura y acogerá esta iniciativa que dará comienzo a partir de las 5 de la tarde. Bajo el título ¿Quieres educar con firmeza y cariño?, el Ayuntamiento de Cabanas organiza esta tarde una charla informativa sobre la crianza y educación emocional desde la disciplina positiva. Será y se celebrará este acto en el punto de atención a la infancia de Asviñas entre las 4:30 y las 5:30 con entrada gratuita. La charla se marca en el Programa Municipal de Acción Social con las Familias y más concretamente en el proyecto Tempo de Familias. Será impartida por Laura Balado, educadora certificada en disciplina positiva y con amplia experiencia profesional en el campo de la educación y de la familia. En el Pazo de la Cultura, en Narón, mañana sábado a partir de las 8, Ibuprofeno Teatro representará la obra A Casa do Rei, que viene de recibir el premio de mejor montaje en el certamen de teatro Garnacha de la Rioja Aro en el año 2018. Afal Ferrolterra organiza también esta tarde una charla informativa sobre el Alzheimer, que tendrá lugar a partir de las 6:30 en la sede de la Asociación de Vecinos de Limodre. La charla correrá a cargo de la directora asistencial de Afal, Noelia Ríos, y del director de administración, José María Otero. Ambos se encargarán de abordar la enfermedad como las terapias y servicios que ofrece AFAL, tanto para la enfermedad como también para las familias que tienen alguna persona con esta dolencia. Y hoy viernes el alumnado de la Escuela de Teatro de Narón sigue con sus muestras de trabajos realizados a lo largo de este curso. En este caso, los alumnos del curso de teatro musical representarán la obra ¿Sabes a tu Anay dónde estás? Será a partir de las 8:30 en el Auditorio Municipal con entrada libre y gratuita. Los alumnos interpretarán grandes temas musicales que cuentan diferentes historias. Trabajando la voz, el baile y la interpretación, cantarán en varios temas en directo a modo de cuentos y cantados, tal y como explicaba la directora de la Escuela de Teatro de Narón, Flor Maceiras. En Cariño esta tarde se presenta el libro titulado Las conserveiras de Celeiro, Vicedo, Bares y Obarqueiro, a Xénese Industrial. Será a las 7:30 en el local social del Ayuntamiento de Cariño. Allí estará el cronista oficial de Viveiro, Carlos Cal, y el maestro y escritor Vicente Míguez Serrano Salgueiro. La entrada al acto es gratuita. En Doniños esta tarde la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Olago convoca una asamblea a sus socios que tendrá lugar a las 6 de la tarde en primera convocatoria y a las 6:30 en segunda. Mañana en el Teatro Jofre se llevará a cabo el primer cine concierto de este año que organiza el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol, que dirige Suso Bastarrechea. Estará a cargo de la Coquete Suite Band y con la proyección de Careman. Las entradas tienen un precio de 8 euros y en venta anticipada y 10 euros en taquilla. También mañana sábado el Teatro de la Beneficencia en Ortigueira acogerá un concierto que acercará la música de Astor Piazzolla a los vecinos de esta localidad con el concierto Tango Maestro de Quinteto Nuestro Tiempo. Será a partir de las 7:30. Las entradas tienen un precio de 3,50 euros. En la Asociación de Vecinos de Labacengos en Mueche tienen abierto el plazo de inscripción para la segunda cena de mujeres con motivo del día 8 de marzo, celebrando una cena en femenino abierto a socias y no socias de la entidad e incluso a mujeres de otros ayuntamientos. El encuentro tendrá lugar el próximo 8 de marzo a partir de las 9:30 de la noche en Casa Pena, en San Ramón, en Mueche, con el menú de empanada, croquetas caseras, ensaladilla, entremeses, escalope de lomo con crema de champiñones y patatas, además de mil hojas de crema, café y bebidas a un precio de 23 euros por persona. El plazo para anotarse finaliza el próximo 23 de este mes de febrero y hay que llamar al teléfono 606-729-038. Y AFAL Ferrolterra mantiene abierto también el plazo de inscripción en sus talleres de envejecimiento activo dirigido a personas mayores de 65 años sin diagnóstico de ningún tipo de deterioro cognitivo. El objetivo es favorecer un envejecimiento activo mediante el asesoramiento de hábitos saludables, estrategia de memoria y conocimiento sobre el funcionamiento cognitivo durante la vejez. Todos los interesados pueden ponerse en contacto con AFAL Ferrolterra en sus instalaciones de la calle Río Castro 43-45. Y en Mugardos también se pone en marcha el concurso de adornos de balcones y ventanas con motivo de la celebración de la fiesta de las Pepitas. El certamen está abierto a todos los vecinos y vecinas y las condiciones que de decoración pueden ser vistas desde la calle y que las temáticas tienen que ser relacionadas con la música y las rondallas. Será necesario inscribirse antes del día 28 en un correo electrónico rondallamugardesa@hotmail.com. Hasta aquí la información también de nuestra agenda en esta jornada. A partir de las 2:20 llega también la información aquí, en este caso, a esta misma sintonía. Muy buenas tardes.